Y hoy nos acompaña Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz. Ella es directora de Felices Jugando y es una colaboradora de Camino al Sol desde hace muchísimos años. Isabela Paz, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Todo bien? Aquí un poquito en estrés porque tengo los perritos. Ustedes saben estos salchichas que yo tengo que son terribles. No sé por qué me enseñan.
Nosotros tenemos perritos, te podemos entender perfectamente. Tranquila.
Bueno, pues hoy les traigo un tema que me apasiona porque, como saben, yo he venido evolucionando, como los Pokémones, hacia el acompañamiento a adultos, a las relaciones, a partir de mi propia experiencia personal. Y bueno, hice un entrenamiento en relación, en adicción al amor y codependencia en estos días, así que dije, bueno, vamos a equilibrar un poco los temas de infancia y familia, porque creo que además el trabajarse uno mismo, la base de unos niños felices es un adulto feliz. Y la verdad que yo, cuando vamos a Felices Jugando, yo les vengo comentando cómo yo veo, lo que veo en pequeña infancia, los desencuentros entre los padres y los niños y las niñas, las madres, las relaciones de pareja que son, las personas que crían en pareja, la dificultad para hacerlo. Pues yo pienso que si nos comprometemos como adultos a trabajarnos en nosotros mismos, señores, y la verdad les voy a decir, no todo el mundo se quiere trabajar, no todo el mundo está listo para trabajarse, yo me incluyo, o sea, uno avanza un poquito, se permanece ahí. Entonces, bueno, en estos días les cuento de compartir en mi blog una, que me dio un poquito de cosita porque fue muy vulnerable, una experiencia sobre la autoaceptación. Yo creo que muchos de los temas que hay en la infamilia empiezan con el adulto que cría. Entonces dije, bueno, pues vamos a equilibrar hoy, traigo un tema que es perseguir el amor romántico. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en pareja, criando, y hay malestar, porque claro, llega la familia, llegan los niños, y bueno, la pareja tiene un nuevo reto, ¿no? Porque cuando llegan los niños, entonces ya ahí el maco se abre completo. Y ya cuando yo convivo, salen mis macos. Imagínense cuando llegan los niños, más macos todavía, porque ahí salen todos mis fantasmas de cómo me criaron a mí, de la mochila, la famosa mochila que yo llevo, que se junta con la mochila de mi compañera o compañero, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, bueno, creo que el reto es mucho mayor. Y todos tendemos a encontrar una solución mágica. ¿Y cuál es esa solución mágica? A soñar, ¿no? De pronto el amor me engañó. Estoy en pareja, tengo mucho tiempo, llegan los cambios de la vida, o por ejemplo, como estoy yo estoy con el nido casi vacío, y ahora pues, ¿qué me queda? Estar con mi pareja. No es que me queda, pero si yo no nutrí mi relación de pareja, cuando mis hijos se van, ahí sí digo, ¿qué me queda? Entonces, la trampa rápida, cuando hay conflictos en la pareja, es vivir el gran amor. O sea, esta cultura... nosotros primero hay que entender que nuestra cultura occidental, nuestra sociedad de consumo, nos educa para experimentar el bienestar de afuera hacia adentro, ¿no? Eso es lo que nos venden. Nos venden que si tenemos el carro del año, la casa en la playa, yo caí ahí, todavía la, ¿no? Este es el anhelo, cuando la tenga frente al mar, pues nunca es suficiente, ¿no? Entonces, todo que tengamos dinero, fama, posición, relaciones, todo eso, el poder nos promete vivir la sensación de plenitud y de felicidad. Y el amor cae en ese renglón. Es decir, y el amor más, porque el amor, cuando me refiero al amor, es el enamoramiento, claro. El enamoramiento es una poción, una poción mágica. En Perú, en la selva, pues dicen pusanga, ¿no? Hay una
que pusanga.
Pusanga para que la persona...
¿Y qué es pusanga? Perdón, pero...
Bueno, es como una planta, es como una planta y una hierba que usan los curanderos, como dicen aquí, para enamorar al otro, ¿no? Entonces, eso, la pusanga, ¿no?
Un té de pusanga.
¿Y aquí cuál será esa pócima? Aquí yo había habido como...
¿no? Sobe, no pregunte, que aquí hay muchos...
No pregunto.
Te comienzan a dar remedios por ahí.
No, para saber, Rey, si yo necesito esa pócima.
Deja el tema hasta ahí.
Claro.
O necesito conocerla para identificarla, decirle, aparta de mí ese...
Esa pusanga.
Zapuzanga. A mí me encantó cuando yo llegué al país, yo morí, yo nunca había visto lo que vi en el mercado modelo. Pues dice, mi querida amiga Feni siempre dice que soy la eterna turista, ¿no? Porque a mí todo me maravillaba.
Me sorprende.
Sí, yo tengo 26 años y todavía todo me sorprende. Pero aquí, 26 años aquí, o sea, ya más de lo que yo he vivido fuera. El caso es que llegué y habían estas brujerías de ponme el cheque en la cama aquí. Ese es un pensamiento mágico.
Eso es interesante, claro. Eso bueno, es mágico. Bueno, el realismo mágico sí. Nuestro.
Entonces, pues claro, todos queremos como... la cosa es que nos hagan sentir bien de afuera hacia adentro. Eso es lo que promete. Y es verdad que el enamoramiento tiene un efecto poderoso porque es hormonal, es pura hormona. Y este poder que tienen las hormonas, incluso la del enamoramiento tiene un nombre concreto que yo no me acuerdo, pero lo pueden buscar, ¿verdad? Y entonces eso te hace como una sensación de uju, un efecto uju, de pegar todas las heridas y las grietas del corazón. Eso me lo acabo de inventar.
El efecto uju
que viene del pegamento, ¿no? Te pone el corazón nítido. Mira, en estos días ustedes saben que tengo el grupo de mujeres y relaciones y decía una persona, compartía y decía, no, porque yo me siento como que había un gran vacío en mi corazón, o sea, él dijo hueco y ahora me siento plena, ¿no? Ese es el poder de ese enamoramiento. Entonces, todos vamos a buscar eso porque es una solución mágica. Y lo más común que cuando estamos en relaciones de largo plazo, como casados o unión libre, como tú quieras, pues es el gancho. Como esta persona ya no me hace sentir, y yo, por ejemplo, voy a la oficina o voy al gimnasio y veo a alguien que me mueve el estómago, lo más natural y lo que más frecuente sucede es que caigo y digo, bueno, pues déjame yo, la técnica de Tarzán, ¿no? Como decía Walter Rizzo, cojo una liana, una relación, y agarro otra, y así me aseguro que no me quedo sola, ¿no? Sino que estoy aquí o solo. Entonces, bueno, yo voy detrás de perseguir el amor porque estoy jurando y creyendo que si tan solo vivo este gran amor, entonces todas mis heridas, todo mi pasado, todo se va a borrar. Y sí, eso es lo que sucede en el enamoramiento, pero es temporal, esa es la mala noticia. ¿Qué quiere decir? Que tú te vas a la relación con otra persona, ya sea en infidelidad, como tú quieras hacerlo, ¿entiendes? O dejando a uno a otro. Y al cabo de un año, cuando se pase la hormona del amor, del enamoramiento, adivina qué va a pasar, te vas a encontrar con la misma situación, porque lo que nos dice el efecto espejismo de este enamoramiento es que no nos está funcionando aquí porque esa persona con la que nos estamos relacionando es aburrida, es pesada, nos maltrata, no. Ahora bien, el reto, porque el amor no tiene nada que ver con esto, o sea, el amor de hecho lo experimentamos y nadie nos lo dice cuando lo damos. O sea, si tú quieres vivir el amor, realmente lo que es el amor, el reto es dar el amor. Y ¿se acuerdan que una vez yo les traje, y ustedes mismos lo pusieron, un documental que estaba en Netflix que se llamaba, de este director de cine, de las películas de Jim Carrey, ay Dios, ¿cómo se llamaba? I Am, Yo Soy.
Sí.
Y ya lo quitaron de Netflix. ¿Por qué? Porque él, bueno, a partir de que tuvo un accidente, pues se quedó como con esta sensación de vacío y empezó a buscar qué nos conecta, qué nos hace vivir la plenitud. Y a mí me encantó porque lo que él investigó es toda la parte científica de este anhelo que tenemos de conexión. Porque al final lo que pasa es que somos mamíferos que necesitamos nuestra manada, necesitamos pertenecer, necesitamos conectar. Eso es real, y ese anhelo de pareja es genuino, es real, no es ficticio. Lo que es ficticio es la distorsión que le hemos puesto como la cultura occidental que somos. Es una distorsión del amor, ¿entiendes? Y es una sensación de que tenemos que vivir esta gran sensación. O sea, cuando yo estoy en una relación de largo plazo, ponte 5, 6, 7 años, no sé, o un año, 2 años, esto es muy... individual, me viene otra persona que como no está en la relación de pareja, ¿verdad? En esa relación del día a día, por ejemplo, y esto nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes hijos, tú estás, y a mí me encantan las influencers nuevas que van saliendo que lo ponen, ¿no? que dicen, hay una, creo que es Yandra, no sé cuál, puso un meme en estos días, un video, que ella, ¿no? Ella tratando de estar buena esposa, buena, así toda linda, traer a su marido, pero tiene que limpiar pañales, limpiar la cocina, trabajar, esto, lo otro, o sea, es verdad. Entonces de pronto llega la, como la sirena, el canto de sirena de la Odisea, ¿no? Llega la persona de fuera que solo te tiene un ratito y esa puede ser la persona más fantástica, pero eso no es real. Y de hecho me encanta una frase de Walter Rizzo que dice que casarse con la amante es echarle sal al postre. Porque es eso, y eso a la larga no funciona. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque este es un tema que hay mucho, y estoy escribiendo un artículo porque me, como que me vino eso hoy, dije, déjame ponerlo. Al final, primero, ¿qué tenemos que desmontar? Este amor romántico, esta cultura de que algo afuera nos hace sentir bien, porque todo lo que afuera nos hace sentir bien es temporal. Tener una casa, ser un hasta ser presidente de la nación, es temporal, todo pasa. Ser el top, top model, pasa. Pero ¿qué nos queda? Nos queda, y fíjense, y en el documental lo vuelvo a retomar, y siempre me acuerdo de Madre Teresa de Calcuta, porque vi en YouTube un documental de ella o una película y me quedaba impresionada de cómo ella pasaba por cualquier sitio, de un sitio a otro, y encontraba un moribundo en la calle, ¿verdad? O leproso, lleno de heridas, y lo recogía. Para mí, eso es el verdadero amor. Pero ese amor requiere de no ser egoísta y de no ser egocéntrico. Y eso es algo que también nuestra cultura occidental, vivimos en la época más narcisista de la era hecatómbica.
Y eso, entonces, a propósito,
¿cómo vamos a conocer el amor?
Y eso lo llevamos a un extremo, a la n-potencia, con los diferentes medios que tenemos. Es decir, hay todos unos medios de comunicación que no hacen más que eso que estás comentando. Bueno, pues lo multiplicamos por la n-potencia. Porque las diferentes redes sociales, lamentablemente, para eso es que han estado funcionando. Para eso es que se han estado utilizando. No es que fue el fin para el cual se crearon, pero sí ha sido, se ha convertido en el fin de mucha gente. Y ahí, bueno, pues vierte su vida perfecta. Entonces, eso supone un gran reto para el amor verdadero.
Claro, el amor verdadero requiere de un compromiso, de una decisión, y yo les tengo una noticia que hasta lo leía, yo lo venía descubriendo, pero ya cuando lo leí de un libro que también les he recomendado mucho, Ser Feliz en Alaska, de un psicólogo catalán, Rafael Santander, él decía que el amor es algo mental. ¿Y cómo nos resentimos con esa idea? ¿Cómo nos resentimos? ¿Por qué? Porque no, yo quiero vivir el amor romántico, el de la intensidad, el rosado. Pero cuando yo lo aterrizo y digo que el amor es mental, claro que es mental, yo me puedo enamorar de quien yo quiera. Y eso, hay un estudio del laboratorio del amor, que podríamos traerlo en otro momento, tú sabes, de cómo el roce, la relación, el compromiso, al final, eso, tú eliges cada día a esa persona. Pero si tú te vas como Ulises, ¿no? Como los que navegaban como Ulises, que oían el canto de sirena, el amor romántico es un canto de sirena. Es eso. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo vivimos el amor? Dijimos, lo vivimos es dándolo, porque cuando lo recibimos también es temporal, sobre todo si tenemos baja autoestima, si no nos lo creemos. Segundo, o sea, es cuando más nuestro, ahí el documental lo explicaba, es cuando vibra nuestra alma, o sea, y es real, es científico, el cerebro cambia cuando damos el amor. Lo segundo es hacernos responsables de nuestro propio bienestar. Y ese es el segundo resentimiento. No, yo no quiero hacerme responsable de mi bienestar. No, yo quiero que otro se haga responsable. Yo quiero que mi marido me ponga atención todo el día, que me compre esto, que me dé lo otro, que el tiempo, que esto. Yo quiero. Dame. Esa es la cultura. Dame de afuera hacia adentro. Entonces, otra cosa, ¿no? Cuando yo decía el amor de compromiso, lo que requiere es de menos egocentrismo y menos egoísmo, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Cuidar al otro. Yo quiero que el otro también sea feliz, pero si yo estoy enfrascada en mis necesidades y mis heridas de la infancia, yo eso no puedo conectar con eso. ¿Entiendes? No puedo conectar con que el otro tiene sus necesidades. Uh-huh. Y cuidar de la relación, señores. A veces nos resentimos porque quizás yo tengo, por ejemplo, en mi caso, mi esposo es súper outdoor, siempre está inventando, y yo estoy súper cognitiva y siempre quiero estar metida leyendo, investigando. Entonces, bueno, yo a veces hasta me resiento porque él tiene un plan. Pero imagínense si yo me hubiera casado con uno igual que yo. No, o sea, no nos habláramos jamás.
Claro.
Claro, claro.
¿Entiendes? Entonces, eso es una compensación. Entonces, que él nutre más ese aspecto. Ok, él nutre más el proyecto juntos, fuera. El hacer cosas chulas. Pero yo nutro otras cosas. Y eso también es parte del balance de una relación. Quizá el otro no me da como yo doy o como yo quiero que dé. ¿Entiendes? Pero quizá me da en otra forma. Quizá se ocupa de que pues yo tenga mi café en la mañana o de que cuando yo estoy haciendo una charla, cuidar a los niños, ¿entienden? Hay que mirar cómo el otro da, que no necesariamente es como yo lo doy, pero saber apreciar eso. Y por eso es tan importante yo saber nutrir mis propias necesidades. No es que no es válido que yo quiera que el otro me añone, que el otro no. Ahora, ¿lo hago desde la demanda infantil o lo hago desde el deseo de compartir con el otro? Porque eso es vital, porque si algo va a maltratar nuestra relación, es el resentimiento. Donde hay resentimiento, no hay espacio al amor. Y si yo tengo mi expectativa, mi demanda y mi exigencia infantil, entonces es probable, uno, que me resienta continuamente con el otro porque el otro no se maneja como yo, y dos, es probable que yo me vaya a seguir experimentando el amor allá afuera para que me haga sentir bien, porque sigo cayendo con que hay alguien ahí afuera que me puede hacer sentir bien.
Y eso que dices nos invita a reflexionar, Isabela, en esa postura en la que a veces entramos de que yo quiero que me quieran como yo quiero que me quieran. Es decir, y cada quien tiene su forma de manifestar el afecto de acuerdo a sus conocimientos, a sus creencias, a su personalidad inclusive, y es ahí donde está la magia de una relación, el aceptar el que tú me quieres de esa forma y el que la manera de tú manifestarme tu afecto o tu colaboración es de una forma muy, muy particular.
Pero a propósito de eso, Rey, me gustaría que Isabela me respondiera esta curiosidad. Es cierto, cada quien, perdón, tenemos una forma de expresar el amor, lo que sentimos por los demás. Pero Isabela, ¿hay elementos esenciales que no tienen que ver con la persona? ¿Algo que me diga qué es realmente cuando estoy queriendo a alguien? ¿El cuidado pudiera ser? No sé, ¿cuáles son esos elementos esenciales?
¿Cómo muestras al otro tu afecto?
Algo común a todos.
Sí, no, Reina lo dice que cada uno, yo estoy de acuerdo, tiene una manera particular posiblemente de mostrar el afecto, el amor a otro. Pero independientemente de la persona, hay elementos, hay sazones que son esenciales, independientemente de la persona, que muestran cómo tú quieres a la persona, al otro.
Bueno, yo pienso que, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, si te he entendido bien, es el factor tiempo, invertir tiempo. Y es como los niños, tú ves, cuando tú no inviertes tiempo, tú no estás. Y fíjate, sobre en el cortejo, en la primera etapa, porque ahí en la primera etapa somos todos...
No, todo es lindo.
Perfectas parejas, ¿no? Sí. Y somos, mostramos el mejor color. O sea, ¿qué te pasa? Estamos en conquista, hay que sacar a pasear. Entonces, en esa etapa, ¿qué funciona? Tú estás atento a la necesidad del otro. Ah, que tú necesitas algo. Mi esposo, me acuerdo que cuando yo lo conocí, cuando éramos novios, ah, que tú necesitas una silla, yo te la traigo. Porque él tiene un courier. Entonces, ve, él trajo de una vez. Pregúntame si eso pasó después en el matrimonio. Esa atención y esa...
¡Ay, Pepe!
Ay, yo voy a hablar con Pepe. Un abrazo
para él. Hace buenas hamburguesas.
Sí, exacto.
No, lo que te quiero decir es que esa prisa y esa urgencia para resolverle al otro, pues tú la muestras en la primera etapa, ¿no? No es que no, hay muchas formas. Otra, para mí, otro esencial, otro elemento esencial es el tiempo. Yo quiero pasar tiempo contigo, yo disfruto pasar tiempo contigo, ¿no? Uh-huh. La otra parte es cuidar la necesidad del otro, pero también la necesidad emocional. La otra es, para mí, también cuidar cómo tú le hablas al otro, ¿tú ves? Claro. Y eso es un temazo, eso es un temazo de comunicación, porque algo que yo misma brego, que vamos a traerlo, lo voy a anotar ahora, nota, porque, y les voy a decir, lo voy a traer desde una nota, decir, del 1 al 10, yo estoy como en 6, porque eso no es fácil, porque cuando a ti te punzan rápidamente, te sale la reactividad del trauma, ¿entiendes? Entonces, pero cuidar, como tú dices las cosas, es una forma de amar también. Y no sé, porque, por ejemplo, hay cosas que también son del género, ¿no? Los hombres, por ejemplo, Pepe, a veces llega el día del aniversario, y es ese día, el día de la madre que va a ir a comprar el regalo, y a veces al día siguiente, o sea, ya eso es una cosa, pero que después de 21 años ya yo ni me resiento, porque ya eso es él, ¿entiendes?
Isabela comprende que a veces hay problemas con las fechas, que no recordamos a veces. Pero está la intención, aunque sea de ese mismo día, de...
Eso ya se le olvida, oíste, Isabel. Eso es que él es similar a Pepe.
Perseguir el amor. Es la propuesta de Isabela hoy.
No lo amas, eso es el tema. Exacto. Claro. Y ahí es donde yo digo, hago el balance. Tal vez él, pues, no se acuerda de las fechas o tal, pero, oye...
Cuida otras cosas.
Por ejemplo, en pandemia, a mí me derritió el corazón mi esposo con cómo trató a mis padres. Yo morí, o sea, cómo él asumió... el cuidar a mis padres, fíjate, esa es otra demostración. Como claro. yo no solo te cuido a ti, cuido a tu familia. Tú ves, ahora, ¿qué me importa a mí si se olvida del 28 de mayo, que es mi cumpleaños? Bueno, ¿no? ¿Entiendes? Cuando claro. yo veo algo tan grande, claro. tan grande como es que yo no estoy sola. Ya yo sé que no estoy sola, que cuando a mí me toque cuidar a mi familia, a mis padres, que pasa algo, yo tengo compañía. Y yo también lo he visto en ustedes, Rey y Cintia, por ejemplo. Tú sabes cómo uno asume toda la familia del otro. Entonces, claro. dime si eso no es amor. Claro. ¿Entiendes? Eso es el balance que tenemos que hacer. Y adivina que el que te ve, el amor del cafecito, el que te ve ahí, a ver si es que se va a chupar contigo esas cosas malas. ¿Entiendes?
Sí.
Y es bueno que tú lo menciones. Momentos. Es bueno que tú lo mencionas, Isabela, porque se idealiza mucho. Se quiere una especie de amor cosmético, y no, debemos dejar de ser cositeros en el amor, utilizando esa palabra de Paulo, ¿no? Hay cosas que son realmente las importantes, y es ahí donde debemos enfocarnos. Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con todos tus contenidos.
Bueno, este audio, para que lo sepan, está en la página preciosa de Camino al Sol, en YouTube y todo, y también, bueno, pues mis perfiles son Isabela Paz G., en Instagram y Facebook, Felices Jugando, que es el rubro de familia e infancia, que tenemos un equipo maravilloso, ahí no estoy sola. Y bueno, el podcast depende de mi.podcast, que ahí vamos.
Buenísimo.
Así que nada, excelente. Muchísimas gracias por este espacio.